miércoles,
jueves
y viernes. Han pasado estos 5 días, para unos volando y para otros despacito, lentamente.
¡Pero ya estamos aquí, amigos!
Con el fin de semana agazapado, esperándonos detrás del seto de las horas que nos restan para vivir este viernes, que trae noticias como todos los días del año.
Claro,
unas buenas, otras malas, otras ni fu ni fa. Nosotros en esta hora, como venimos haciendo desde que comenzábamos nuestra temporada de verano en Herrera en Cope, vamos a abordar temas muy dispares y lo vamos a hacer en animada charla y tertulia con los colaboradores habituales de nuestro programa y, por supuesto, con los cabales, los de siempre, los de toda la vida, María José Navarro.
Bueno, cabales.
He dicho cabales por decir algo, hija.
Pues sí, también has escogido...
En el mundo del flamenco se le llama cabales a aquellas personas que se visten por los pies.
Por eso te digo que no es, que, o sea, no es el caso.
A gente de una vez.
No es el caso.
Personas honradas, honestas. Gente
ver,
que se mira los ojos, o sea, cuando se
habla. Nos conocemos ya, que ya nos conocemos.
Escúchame, que esta está muy bien arriba con lo de Griezmann de ayer.
Sí.
Exacto.
¿Querés que le mire
Antonio,
hoy a los ojos?
Antonio. Ay, Antonio, cómo estuvo.
He dudado. Todos los días le dejo su cafetito con leche en la mesa. Sí. Y hoy he dudado en acompañar ese café con leche con un felicidades. Pero claro, felicidades por Griezmann. No sé si por Francia. ¿Tú eres...?
No.
Por eso he dudado.
O sea, a mí me gusta muy bien que él esté bien en los partidos, pero ahora en Francia...
Pero
vamos, pero ni Portugal. Ni Portugal tampoco.
Griezmann, qué tío. Sí, ¿eh? Y el duelo Griezmann-Cristiano, ¿qué me dices? ¿Eh? ¿Qué me dices?
Hola, duelo planetario. Duelo planetario, vamos. Y además un derbi. Eso ya no es Portugal-Francia. Eso ya se sabe que es un derbi.
¿Tú con quién vas?
¿Qué preguntas haces, Tony?
No, yo no voy con ninguno. No.
Si yo cuento lo que yo voy a hacer hoy, veréis que no voy a ir con ninguno.
A ver.
¿Qué vas a hacer?
Mira, hoy voy a vivir una experiencia única. Por cierto, ayer estuve, fíjate, tú sabes que yo soy hombre mude de películas de Susana Estrada y eso,
sí,
pero
sí.
Hay veces que me da la cultura y voy a sitios. Y bueno, entonces fui a una exposición que había en Sevilla de una íntima amiga mía, Miriam Cubile. Una exposición de cuadros, de verdad, excepcional. Pequeñita, en un sitio esplendoroso, estaba frente al campo, Betty, el único problema, pero era un chalet precioso. Lo pasamos estupendamente y aconsejo a todo el mundo que vea esas pinturas porque son una auténtica maravilla. Pero mira, entonces me acosté tarde, que es lo que vengo a decir. Hoy me he levantado temprano, ¿no? Me he levantado temprano. Además me acosté tarde, pero bien, no
bien,
había...
O sea, ¿qué te acostaste?
Eso es. Y entonces mi plan de hoy es ir a la Feria de Gines, que yo voy a explicaros aquí cómo es. La Feria de Gines tiene muy pocas casetas, se pone junto a mi casa y me ha invitado mi amigo Ignacio a la suya. ¿Cómo no será la caseta que ponen? Y el calócara, que ponen una piscina inflable dentro para cuando ya estás comatoso tirarte al agua de la piscina inflable dentro del líder.
A ver,
sí, lo que yo te diga.
Una piscina inflable
dentro de la caseta.
Como la estoy.
Sí.
Dentro de la caseta de la feria.
Sí, señor. Y entonces ya cuando llevas tu gin tonic, pues te metes para estar fresquito.
Claro.
¿Cómo lo ve?
O sea,
muy ¿cómo me lo voy a...? Dice mi mujer.
Muy distinguido.
Sí. Entonces dice mi mujer, ¿qué te vas a tomar una cervecita? Digo, no, voy a echar toda la tarde, obviamente. Estoy hablando de mi casa, no tengo problema. Eso no lo había oído nunca, ¿que no?
Pues no.
Pues
pero es una idea, es una idea buena.
Eso es pensar con la cabeza.
Eso es pensar.
Mr. Obama, le recibimos con alegría. Mr. Obama, viva su padre, viva su madre, tía. Viva su tía. Como no ha dicho todavía que no, y no sabemos si lo va a decir, vamos a dar por hecho que Barack Obama viene a España. Y va a visitar dos ciudades. Primero será Sevilla y posteriormente Madrid. Y por eso hoy hemos querido darle un repasito a su agenda y a ese dispositivo tremendo, como es lógico, dispositivo de seguridad en torno a la visita del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y tenemos a dos compañeros, uno en Sevilla, Pedro Ochoa, buenos días.
Muy buenos días.
Y otro en Madrid, Ángel Correas, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ambos responsables de la información local de estas dos grandes capitales.
Y de la agenda de Obama.
Y de la agenda de Obama, porque ellos la llevan, vamos, al lado de su agenda personal.
Claro,
o sea, ya
claro.
Durante estos días, Correas, la agenda de Obama es tu agenda.
Sí.
It's your agenda.
Sí, es mi agenda, sobre todo porque ya estaban por aquí las hijas, han estado unos días y ahora te cuento el dispositivo la que se monta con eso.
Vamos a empezar en Sevilla, ¿eh? Porque ya Naranjo venía desde hace 48 horas avisando de los cortes de circulación en muchas calles del centro, de unas vallas que él no entendía por qué se habían puesto, porque la verdad es que de momento en ese preciso instante todavía no teníamos la confirmación de que esos cortes eran por la visita de Obama. Lo suponíamos. Ahora ya tenemos la certeza de que era así. Sevilla se ha convertido, José, querido Pedro, en una ciudad pues blindada a esta hora.
Cada vez más, la verdad es que sí. Lo vas viendo gradualmente, pero efectivamente el final de esto va a ser una ciudad totalmente cerrada, lo que es el centro histórico.
Esto fuera Apache ahora mismo. Fuera
mismamente. Sobre todo lo que es el centro histórico, ¿eh? Es decir, luego los alrededores sí se ve porque se ve mayor presencia policial, controles de estos que van poniendo y quitando en cualquier punto de Sevilla, pero cuando uno pasea por el centro histórico evidentemente empieza a ver unas pintas que no te suenan, que ese turista no es.
A última hora de la
tenemos 200 personas, hay desde hace varios días ya en Sevilla, miembros del equipo de la Casa Blanca, y fíjate, Goyo, tú que eres muy de conciertos, el otro día vi una imagen, ¿tú te acuerdas cuando en un concierto ves llegar a la gente de imagen y de luces y sonido y ves llegar ese camión descargando esas cajas negras, unos pedazos de armarios? Pues exactamente igual en la puerta del Hotel Colón, montando el dispositivo porque tienen su propio equipo y centro de transmisiones y comunicaciones. Pues exactamente igual era la imagen el otro día a la puerta del Hotel Colón, que lo han tomado prácticamente, porque se dice que ahí se va a quedar a dormir Obama. De todas formas, no hay nada confirmado.
Y Alfonso XIII también, ¿no?
También se habla de Alfonso XIII, se habla del Alcázar. Tienen también una planta entera en el Hotel Plaza de Armas, que es un hotel cercano al Hotel Colón. De momento, te digo, hay 200 miembros de este equipo de Casa Blanca y se espera que cuando llegue Obama sean 400 las personas que acompañan todo el dispositivo.
Es que va andando Goyo por la calle Sierpe y pisa una rejilla del suelo y sale un guardia de debajo y dice, cuidado, claro, que me has pisado la mano. Estás escondido debajo. No, estoy de broma, ¿eh? De verdad.
Pedro,
yo salía dos de ahí.
Sí, ayer. Pero es que además van revisando y
las cucarachas están este año hermosísimas.
Cada ratito tú pasas y de pronto dices, mira, están revisando la alcantarilla, pero es que pasa al rato y siguen revisando la alcantarilla.
Sí, es impresionante.
¿Sabemos dónde va a cenar el presidente?
No sabemos nada, oye.
Nada.
No sabemos nada. O sea, ahora mismo
top
es
secret.
Un hermetismo absoluto. Tiene, creo que, y eso lo podrá decir el compañero Ángel en Madrid, creo que Moncloa están encantados. Moncloa los traen encantados porque es un secretismo absoluto.
Ángel, aquí también carecemos de información. No tenemos detalles.
Se sabe lo básico y lo fundamental, que llega el domingo por la noche aquí en Madrid, que se alojará aquí, en la Embajada de Estados Unidos.
Uy, esa es muy bonita.
Sí,
decorada.
Y el dispositivo policial que se monta también es bastante bonito, sobre todo en hora punta madrileña, porque afecta, ya lo hemos visto con la visita de las hijas, que han estado por aquí hace muy poco, y de su mujer, afecta ampliamente al Paseo de la Castellana, se llegan a ocupar hasta 3 y 4 carriles para dejar paso libre a toda la comitiva presidencial.
Y la calle Serrano también, ¿eh?
Sí, claro.
De madrugada nos paran, ¿eh?
La calle Serrano, Castellana, todo eso afectado. Y si se mueve el presidente de Estados Unidos, imagínate lo que se monta.
Que por un lado, Ángel, Pedro, tenemos la agenda oficial y por otro, la agenda privada.
Exacto, la oficial es que, en principio, extraoficialmente también, porque no hay nada comunicado, la visita a Sevilla es visita privada. O sea, la visita oficial empezaría, también te lo digo extraoficialmente, porque no hay nada todavía comunicado, pero extraoficialmente se supone que la visita institucional empieza en la base de Rota el domingo a las 3 de la tarde. Uh-huh. Y lo que se comenta es que llega a Sevilla el sábado por la noche, en torno a 11:30, que viene de la cumbre de la OTAN. Uh-huh. Se supone que ahí se va a donde vaya a dormir, porque no hay nada previsto esa noche. Sí lo va a recibir el rey y la vicepresidenta del gobierno, y luego el domingo por la mañana iría en coche, si sale del Hotel Colón, y efectivamente duerme en el Hotel Colón, que es lo que está previsto, y lo que se va a blindar es todo el paseo por la Avenida de la Constitución, que es peatonal, pero por ahí entraría la comitiva, hacia el Alcázar, donde lo esperaría el rey, visita el Alcázar con el rey, y luego ya sí a pie, del Alcázar a la catedral, que hay 500 metros, iría a la catedral. Y ahí acabaría la visita. Parece que hay un tiempo entre la visita a la catedral y la llegada a Rota, pero no se sabe qué va a hacer en ese rato.
Los que no creo que estén muy contentos durante estos 2 días van a ser los turistas, que no van a poder ni coger un coche de caballos.
No, está todo quitado.
El servicio se ha anulado. No va a estar disponible en toda la zona centro de la ciudad. Ni el servicio de bicicletas, que también se va a retirar. Ni los veladores de la Avenida de la Constitución,
ni
Mateo
Orgago,
el entorno de San Pablo, Plaza de la Magdalena,
de
las paradas de taxis. Fuera
los aparcamientos
también.
Los aparcamientos subterráneos cierran
El domingo por la noche, a las 10 de la noche, quedan cerrados hasta el el sábado por la noche, a las 10, cierran todos los aparcamientos subterráneos de la zona hasta el domingo a las 3 de la tarde.
Es increíble, ¿eh? No poder moverte por en tu vida.
Haciendo un poco de visita ficción, ¿dónde llevaríais vosotros a Sevilla? Luego hablaremos de Madrid. A tomar unas tapitas a
la Feria de Cines.
¿Dónde?
A la Feria de Cines.
Por favor. Para que sí, yo lo veo claro, ver, eso.
Ahora, como se tire la mujer, como la mujer se tira a la piscina...
Por dejar sin agua.
Voy a hacer la bomba. Nos quedamos sin agua. Pues, no lo puedo llevar a la Feria de Cines.
Cuidando lo que se dice, que están los servicios secretos norteamericanos, que son los mejores del mundo, escuchando sí, pero este programa. Yo no y luego le van a pasar un informe al presidente.
Mamá, a mí me cae muy bien Michelle Obama, sí, pero claro, que tiene 300 euros de taxi, dale en la huerta, lo tiene. Mamá,
Bueno. ¿Dónde llevaríais, José Pedro, a Barack Obama a tomarse unas tapitas?
Yo te voy a ser sincero, mi mujer me trae lo que dice, este hombre que tome la decisión, yo no pienso preparar la cena si no sé si va a venir con seguridad. Es lo único que te puedo decir.
Claro. Sácale unos berberechos si se presenta, ¿no?
Una latita, ¿no?
Bueno, pues no, yo tengo una idea.
Un montón de sitios, ¿no? Es que sí, la verdad sí, es que a cualquiera.
A cualquiera.
Yo lo llevaría, particularmente a Inchausti la Moneda, a Casablanca, al fin, a Bodeguita Romero, a los sitios donde yo suelo ir.
¿Entre donde entre?
Hace toda la ruta del tapeo, el tapeo por todo el centro. Es que
¿qué gran favor le va a hacer a todos esos establecimientos? Sí, esa no foto con Barack Obama. Esa plaquita conmemorativa. Aquí estuvo el presidente de los Estados Unidos tomándose una ensaladilla rusa, por ejemplo.
Es que además, desgraciadamente...
Tiene que ser rusa la ensaladilla.
Ya, por eso lo he dicho. Ahí estaba el chiste.
Si al final viene, también desgraciadamente me imagino... que todas esas fotos que igual tenía previsto hacer quizás no las tenga, porque claro, la situación en Estados Unidos ahora mismo no es para hacerse una foto muy folclórica, ¿eh?
Yo he tenido acceso a la agenda privada del presidente de los Estados Unidos y sé dónde va a ir con total seguridad.
¿Dónde?
Al Club del Gourmet. Del Corte Inglés.
Qué bien traído.
Eso sí.
¿Por qué es verano? Porque el calor aprieta. Por eso, por la noche apetece salir a la terracita, al jardín, al aire libre, a disfrutar de qué. Pues de una buena cena, de una barbacoa. El Club del Gourmet del Corte Inglés tiene todo para que lo disfrutes. Aperitivos, bebidas, refrescos, salsas, condimentos, como la espectacular salsa barbacoa Keep Try o la salsa de arándanos con Oporto Mrs. Bridges. Disfruta del verano con los cinco sentidos gracias al Club del Gourmet del Corte Inglés.
Bodega, excelente. Foie de oca, excelente. Caviar iraní, excelente. Salmón noruego y jamón ibérico de bellota, también excelentes. Como los quesos, como los champáns, como todo en el Club del Gourmet en el Corte Inglés. Más de 4.000 exquisiteces de aquí y de allá, con lo mejor y más selecto del mundo.
Club del Gourmet en el Corte Inglés. Alta gastronomía.
Tras su visita a Sevilla y a Rota, el domingo por la noche Obama pondrá rumbo a Madrid para ser recibido el lunes por el rey en el Palacio de la Zarzuela. ¿Viaja en el Air Force One, Correas?
Sí, en el Air Force One, evidentemente, es donde tiene que viajar.
Era la siguiente pregunta. ¿Por qué no ha elegido Vueling?
¿Por qué no ha elegido Vueling?
Pues sería un detalle.
Sí, todo un detallazo. A lo mejor porque no hubiera llegado a Madrid a la hora prevista, no lo sé. No tengo ni idea.
Bueno, después de que le reciba a su majestad el rey, se va a dirigir a Moncloa, donde va a mantener un encuentro con el presidente del gobierno en funciones todavía. Mariano Rajoy. Esas son las dos primeras visitas importantes, nada más bajarse del avión, Ángel.
Sí, porque digamos que, bueno, primero va a la embajada a dormir, a la embajada de Estados Unidos, y luego ya dispositivo de seguridad, como hemos comentado, y acude a ver los prácticamente los tres palacios oficiales que hay en Madrid. Va a ver Zarzuela con el rey primero, después Moncloa con el presidente del gobierno y prácticamente corriendo se va al Palacio Real. Ahí sí habrá un almuerzo, allí podrán picar algo con el rey, donde está previsto un discursito en el brindis con Felipe VI, ¿de acuerdo? Ahí es donde Obama hará unas palabras, una intervención. Lo que no está muy claro es dónde va a mantener esas pequeñas reuniones que se dice va a tener con los líderes políticos que ahora mismo pues están ahí en Liza, como son Pedro Sánchez del Partido Socialista, Iglesias de Podemos y Rivera de Ciudadanos. No está muy claro ni dónde va a ser ni el formato siquiera. No sabemos si va a ser una reunión con fotografía o una fotografía con algo de conversación. El caso es que no le llevará demasiado tiempo al presidente de Estados Unidos. Una cosa importante, el viajecito por España a 40 grados que se prevén, al menos en Madrid, el próximo lunes.
Así aquí los, un poquito más.
Sí, aquí los hombres de negro la van a pasar...
Sí, pobres.
Sí, yendo
y en Sevilla.
Corría por los móviles un mensajito que decía: se aborta el atentado que hay contra Obama, le querían dar una sopa de puchero a las 4 de la tarde. Imagínate.
¿Hay alguna manifestación preparada como rechazo? Siempre ocurre cuando viene una personalidad de un país importante, y más si es de los Estados Unidos. Yo he visto carteles pegados de Obama Go Home, alguna
sí,
concentración,
movimientos, ¿no? Que en principio, aparte, por ejemplo, Izquierda Unida, ese mensaje y tal, es bastante chocante que lo haga precisamente Izquierda Unida, cuando, por ejemplo, Pablo Iglesias se va a reunir precisamente también con el presidente de Estados Unidos, o al menos hará la foto con el presidente de Estados Unidos.
Otra cosa es que Pablo Iglesias hubiera declinado esa invitación, yo hubiese dicho, no voy a
por ejemplo, eso es lo que ha hecho el líder de UGT, me parece que ha declinado ir a la
cena. Cada uno es libre.
Sí, sí, por supuesto.
Uno es libre de hacer lo que quiera. Madrid, que también está, como le ocurre a Sevilla, prácticamente blindada. Desde hace ya unos días hemos visto cómo se ha redoblado, triplicado, cuadruplicado lo que es todo el dispositivo de seguridad habitual, porque hay que recordar que seguimos en alerta en nuestra ciudad.
Sí, sí, seguimos en alerta 4, la decretada por el Ministerio de Interior, y además eso es claro, se redobla nada más y nada menos si te viene una figura como el presidente de Estados Unidos. Dispositivo que se va a ir incrementando con el paso de las horas. Hay quien lo compara con el dispositivo que se estableció con la coronación del rey Felipe VI. Tiene una diferencia fundamental, y es la aglomeración de gente no es la misma que hubo en la coronación del rey que la que puede haber en una visita de un día de Barack Obama. No se va a concentrar la gente en las avenidas esperando a que pase el presidente de Estados Unidos, pero el dispositivo de seguridad es importantísimo. Lo que vemos y sobre todo lo que no vemos, que es la clave de ese dispositivo de seguridad.
Claro, como en Sevilla, están todos las alcantarillas.
Pues sí, de hecho, si pasas por el centro de Madrid, algunos puntos estratégicos, se puede ver cómo las alcantarillas están selladas, ¿de acuerdo? Porque eso es que se han comprobado, y hay un precinto policial que efectivamente detecta si hay algún tipo de manipulación de esa alcantarilla.
José.
No, iba a decir que no es comparable lo del rey y lo de ahora menos, porque aquello vino, la coronación vino Hannover y acabó con todo el whisky que había en Madrid. Y claro, eso los hosteleros de Madrid lo van a echar mucho en falta.
Sí, pero bueno, por ejemplo, me estaba acordando ahora
Acuérdate que se escapó de Carolina.
Sí, exactamente. Cuando vino el Papa, el Papa emérito, sí que puede asemejarse quizá el dispositivo de seguridad con esa visita,
sí,
¿no?
Sí, necesita ese tipo, sí, porque se ha tratado de un líder internacional al que se le presupone una amenaza sobre la figura política e institucional, que claro, el nivel de amenaza va en consonancia con el nivel de alerta política.
O sea, que se retirarán incluso las papeleras seguramente, ¿no?
Sí, claro, se retirarán papeleras, las alcantarillas como se suele hacer, lo que te
decía. Pero va a ser bueno porque están llenas, con lo cual al quitarse. Sí, bueno, pues,
le van a hacer un favor a Carmena.
Sí. Estamos recibiendo tweets de locales de Madrid donde piden, por favor, que vaya el presidente de los Estados Unidos a tomarse una ensaladilla rusa. Dice, la ensaladilla de gambas o rusa, como lo has comentado en Herrera en COPE, para Barack Obama, que sea ensaladilla Oder. Claro. Nuestro amigo Pepe Luy. Estamos recibiendo un montón de mensajes de lugares donde quieren, tanto en Sevilla como en Madrid, que acuda Barack Obama.
Yo la foto se la espero ver en la Plaza Mayor con el bocata calamares de toda la
¡Hombre!
¡Brillante!
¡Esa es la foto, chaval! Con ese bocata, soltando grasa.
Y en la cueva de Luis Candela, con la sangría. Sí, ese, claro.
Y haciéndose la foto con el trabuco.
Sí, di que sí, di que sí. A la Plaza Mayor, que se vaya.
Sí, sí, sí. Estoy de bandolero.
Eso no me lo pierdo yo. Sí.
Eso formaría parte también de la agenda privada de Barack Obama.
Sí, me temo que sí.
Y desconocemos... Fíjate, nos llegó un rumor, y es que a lo mejor se venía con José Andrés, el cocinero, el famosísimo cocinero.
Sí, hombre.
Son muy amigos. Él ha ido a comer a su restaurante en multitud de ocasiones. José Andrés ha ido a la Casa Blanca muchísimas veces a cocinar. Es uno de los tíos más influyentes de Estados Unidos, ¿eh? Uh-huh. Ojito que no estamos hablando de uno cualquiera.
Bueno, incluso, por el estómago, ¿no?
Sí, no, incluso en el viaje oficial que hizo el presidente de los Estados Unidos a Cuba, se llevó a unos asesores y entre ellos estaba José Andrés.
Sí, señor.
Que es una persona que le tiene
yo
mucha
fe.
Yo no sé
si lo conoce, yo lo conozco personalmente, es un encanto, ¿eh? Es un encanto.
Un tío muy listo, además.
Sí. Claro, sí. Es una persona estupenda.
Es una chica de Algeciras, además.
¿Sí? Sí. Mira, pues no lo suficientemente valorado por todos. Es que los españoles somos de verdad. Ay, madre mía. Pedro Ochoa, que te sea leve, hijo.
Y un último detalle, Goyo, que además estas cosas le gustan mucho a María José. El centro de Sevilla es un sitio muy propio de bodas, porque si hay unas iglesias preciosas. Ay. Pues resulta que los que hayan tenido la habilidad de elegir para casarse esta misma fecha, para entrar y salir van a tener que tener una autorización especial, si no, no entran.
Hombre, maravilla.
Así que fíjate qué excusa más buena para el novio, que le haya cogido mal la cosa.
Exactamente.
Que no tengo el permiso.
Lo siento, pero lo vamos a tener que dejar para más adelante.
Y la novia con una pegatina de puedo pasar.
Esos matrimonios, ya te lo digo yo, no salen bien. Porque cuando yo me casé, la primera vez jugaba Real Madrid, Real Sociedad a la misma hora. Y yo me casé al lado del Bernabéu. Y duramos nada.
Ochoa, hijo. A mis brazos.
Que no sea leve.
Que os sea leve a todos, Ángel Correas, compañero.
Muy bien.
Ya hablaremos el lunes de todo esto, ¿no?
Sí, del bocata calamares.
Bueno,
si viene,
si viene,
que esa va a ser otra.
Veremos, vamos a desearlo. Porque
complicado.
El tema de Dallas ha sido lo suficientemente grave y duro, por muy grande que sean los Estados Unidos de Norteamérica, ¿eh? Pero es un tema muy delicado y posiblemente exija la presencia del presidente de los Estados Unidos en estos momentos tan duros para ellos.
Estados Unidos menciona a Dallas y salen a correr todos los presidentes.
Sí, es una ciudad en negrita en la historia de los Estados Unidos. 10:29, 9:29 en la comunidad canaria.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Chicos, esta mañana dábamos la noticia del apuñalamiento de una mujer en el hemitórax izquierdo. Le afectó directamente al corazón, entró en parada cardiorrespiratoria y efectivos del SAMUR, que se desplazaron al lugar, le realizaban la toracotomía. ¿Qué es esto? Le abrieron el tórax, María José.
No, sí, yo me he quedado.
Y le masajearon el corazón, tal cual, introduciendo las manos dentro del tórax, cogiendo el corazón y masajeándolo. Por desgracia, la mujer fallecía a los pocos minutos, no se le pudo salvar la vida, aunque nos han comentado que en otros casos lo consiguen.
Sí, señor.
Desconocíamos, quizá porque no estamos familiarizados con estas operaciones de urgencia, que esto se hiciera. No es ni la primera, ni por desgracia va a ser la última vez que se realice. Y hemos querido hablar, por sugerencia de María José esta mañana, que se ha quedado impactada con la noticia. Muy impactada.
A mí es que los médicos del SAMUR y de emergencias me parece una gente increíble. O sea, tienen un aplomo. Y ahora nos contará el doctor Quiroga exactamente los pormenores de esa maniobra, porque tienen tela, ¿eh? Tienen tela.
Javier Quiroga, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Javier es supervisor de guardia de SAMUR, la memoria viva del SAMUR, porque llevas desde que comenzó esta unidad, hace ya 25 años, Javier.
Sí, en efecto, un poquito antes incluso. Yo participé del equipo, digamos, que diseñó el servicio y estoy un poquito antes incluso del nacimiento del servicio, desde 1990, ya 26 años, sí.
Oye, nos hemos quedado todos hechos polvos esta mañana cuando hemos escuchado la noticia, primero por el fallecimiento de esta mujer, claro, por supuesto, pero después al enterarnos de la operación que tuvisteis que realizar in situ, en ese momento. ¿Cómo se hace una cosa así? ¿Cómo se le abre el tórax a una persona y posteriormente se introducen las manos para masajearle el corazón?
Bueno, es que lo tuvimos claro. O sea, nosotros cuando ya íbamos camino del incidente, ya escuchamos por la radio que la dotación que estaba en el lugar indicaba que la persona tenía una herida torácica por arma blanca a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, y tanto mi jefe de guardia, el doctor Soya, como yo mismo, por el camino lo tuvimos claro y pensamos al unísono. Y de hecho, pues llegamos al lugar al tiempo prácticamente, nos miramos y dije, Soria, hay que animarse, no hay más solución, no tenemos otro remedio. Y entonces, pues nada, pues el doctor Soria fue quien practicó la incisión, yo le ayudé, metimos un separador de costillas y accedimos al corazón. La técnica, en realidad, es que es la única posibilidad que tiene una persona con una herida cardíaca, que imagínense que un puñal atraviesa la caja torácica y pincha el ventrículo izquierdo del corazón. Lo que ocurre en ese momento es un taponamiento cardíaco, es decir, que el corazón que está envuelto en una membrana que se llama el pericardio, pues se llena de sangre ese espacio que hay entre el corazón y el pericardio, y esa cantidad de sangre es la que impide al corazón contraerse normalmente y el paciente entra en parada cardíaca. Lo que se hace es una incisión por debajo del pezón izquierdo, que sigue la línea de las costillas a nivel del quinto espacio intercostal. Sí. Se mete un separador de costillas que separa mucho las costillas y te permite acceder primero al pulmón. Hay que abrir la pleura, rechazar el pulmón para abajo, encuentras el corazón, abres el pericardio, sale un gran coágulo de sangre, detectas el orificio, que tenía en este caso un gran orificio, e introducen las manos dentro del tórax, introduciendo un dedo, en este caso el dedo gordo de la mano izquierda cabía, entraba directamente en el orificio, con lo cual taponas el orificio, con lo cual descomprimes el taponamiento cardíaco, con lo cual permites al corazón que funcione, introduces el dedo en el orificio, con lo cual controlas la hemorragia terrible, obviamente, que se atiende a la paciente, y además masajeas el corazón con las dos manos, contienes tu corazón entre las dos manos y lo comprimes, y ves que el corazón late, empieza a latir, y es una sensación increíble el tener en tus manos el corazón de una persona que está latiendo.
Javier, se salvan muchas vidas con operaciones de estas características.
Bueno, en realidad hemos visto series que hablan hablan series en el medio hospitalario sí. Hay series que hablan de hasta un 25% de éxito en la técnica, y de hecho en el medio extrahospitalario son más infrecuentes. La primera tracotomía de urgencia en el medio extrahospitalario que se hizo en España la hicimos nosotros en 2006, en la figura de un ciudadano que está vivo, está en perfecto estado de salud, además es increíble para así. Y en este caso, bueno, pues hay series hospitalarias que, como digo, la experiencia extrahospitalaria en los servicios como el nuestro es más escasa, obviamente, pero en el medio hospitalario hay series publicadas que hablan de un 25% de éxito en la técnica. De hecho, esta paciente el corazón recuperó su latido, e incluso pues el latido era efectivo, y había momentos que estaba en 80 latidos por minuto, y así es como la mantuvimos hasta la llegada al hospital 12 de octubre, que estaba perfectamente avisado de nuestra llegada. Nos trabajamos con una unidad que se llama la unidad de politrauma en el 12 de octubre, que es una unidad modélica completamente, y ahí estaban esperándonos los médicos con gran cantidad de sangre cero negativo para ponerse inmediatamente a la paciente, y un cirujano cardíaco que, bueno, decididamente suturó allí mismo el corazón en la misma camilla de la ambulancia. No hubo tiempo de traspasar a ningún sitio, o sea, en la misma unidad de politrauma, un cirujano cardíaco ya estaba preparado y suturó el corazón de la paciente. A pesar de todos estos esfuerzos, contamos también con la ayuda inestimable de Policía Municipal, que nos abrió camino y nos tuvimos que ir muy rápido, realmente, bajando, claro, a bordo de la ambulancia, manteniendo el masaje cardíaco interno con las dos manos metidas en el tórax de la paciente. Pues a pesar de todos estos esfuerzos, lamentablemente la paciente falleció, pero bueno, nosotros lo intentamos darle su oportunidad.
Pero doctor, además, parece que la paciente falleció no porque la maniobra que ustedes realizaron no fuera suficiente como para mantenerle el corazón latiendo, sino porque ella tenía, además, parece, otros problemas de salud añadidos.
Bueno, aparte,
¿no?,
de que probablemente la paciente pudiera tener un estado basal no muy bueno, pero en mi opinión personal, la paciente falleció en buena medida por la hemorragia importantísima que le produjo realmente esta herida torácica, ¿no?
Doctor, tengo una duda. Yo una vez me comentaba un conocido cirujano taurino que las cogidas de los toreros se salvan, se curan relativamente, o sea, entre comillas, fácilmente, porque el cirujano está viendo lo que tiene, ve el momento que lo coge, sabe por dónde entrar el pitón y tiene una enfermería a 10 metros o 20.
Eso es, la rapidez es clave. Sí, sí,
entonces la rapidez es clave. Y sobre todo ver lo que ha sido el traumatismo. Cuando ustedes se encuentran, llegan al sitio, no saben lo que hay, no saben si tiene una pierna rota o tiene...
Está claro. Una persona que tiene una puñalada precordial está parada, mientras no se muestra lo contrario, tiene una herida cardíaca. Eso lo vimos clarísimo. Evidentemente es un diagnóstico de presunción, porque no ves el corazón, obviamente.
Claro.
Pero que evidentemente una persona con una herida penetrante en el tórax, a nivel del corazón, y donde el paciente está parado, está en parada cardíaca, pues eso está bastante claro lo que es. O sea,
sí, pero en otros casos supongo que no.
Bueno, pues lo vimos claro. En este caso lo vimos claro. El doctor y yo lo vimos clarísimo, vamos, clarísimo lo vimos.
Javier, estamos hablando de una toracotomía, pero podríamos hablar de otro tipo de intervenciones que tenéis que realizar las personas en situaciones límite, traqueotomías, o sea, operaciones en el momento. No estamos hablando del hospital de turno, no estamos hablando de una sala de operaciones normal.
Sí, el problema también hay un problema importante de esto, claro, que es que el entorno es muy hostil, o sea,
¿te diré?
Imaginarse
en mitad de la calle
estrecha, es una calle estrecha, la paciente está en una acera estrecha, entre unos coches aparcados y un portal, hay poco sitio, poca luz, por supuesto, el ambiente es séptico completamente, es decir, que no hay posibilidad de tener medidas de asepsia, de lavarse las manos, de ponerse unos guantes.
No es un quirófano, Javier.
No se puede pañar, claro. Hacerlo con linternas, apoyados con la policía municipal, que se portaron de maravilla, o sea, alumbrándonos ahí pues con linternas. Posteriormente llegó un equipo de apoyo que tenemos y nos puso unos focos que mejoró el tema, pero claro, el ambiente es tremendamente difícil y hostil, claro.
Están ahí, son nuestros ángeles de la guarda. Se les llama siempre que se les necesita. Acuden además a los pocos minutos de que se produzca la noticia. Salvan vidas todos los días en todas las ciudades españolas. Un servicio que lleva ya 25 años en activo. ¿Cómo era España antes de que este servicio estuviera circulando por las calles de nuestras ciudades. No, ¿qué ocurría, Javier, cuando alguien tenía una emergencia como la del otro día? Las posibilidades de que muriera eran elevadísimas.
Pues lamentablemente fallecía. De hecho, hemos tenido acceso a estudios de la Policía Municipal que hablan de que la mortalidad periaccidental debido a accidentes de tráfico en la ciudad de Madrid en los primeros años de existencia del SAMU disminuyó drásticamente a un 80%. Es decir, que de 100 personas que fallecían fruto de un accidente de tráfico, a 80 lamentablemente no le tocaba fallecer ese día. Entonces, pues realmente la implantación de nuestro servicio, sin duda ninguna, ha salvado infinidad de vidas. Nosotros manejamos aproximadamente unos 1.000 pacientes críticos al año, de los cuales sobreviven a la semana más del 80%. Es decir, que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que le estamos salvando la vida literalmente a 800, 900, 1.000 pacientes al año. Y esto lo multiplicamos por 25 años y son muchos pacientes. Eso nos da mucha, mucha satisfacción.
Javier Quiroga, supervisor de guardia del SAMUR. Como decíamos, la memoria viva de este servicio, más de 25 años al frente. Un fortísimo abrazo.
Muchísimas gracias.
Y aparte de ser un extraordinario médico, eres un fabuloso locutor, que lo sepas.
Bueno, vaya, muy amable.
Lo has explicado que ya quisieran muchos compañeros
nuestros. Casi me desmayo.
Bueno, hemos intentado explicar unos términos comprensibles.
Casi me desmayo, Javier, y tienes que venir aquí a atenderme también.
Me cuesta el desayuno que me tomé esta mañana.
Está muy bien.
Gracias, Javier.
Un placer atenderle. Buenos días.
Felicidades, gracias.
¡Ay, Misisto! ¡Qué bien habla Misisto! ¡Qué bien habla Misisto!
Y qué bien baila. Venimos bailando los dos.
Tengo que contaros algo de Sisto,
¿sí?
¿Eh? Está ahí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Alonso?
Ah, ¿te atreves a hablar?
¿Es serio? ¿Te atreves a hablar? ¿Es algo serio?
Sí, vamos a ver.
Bájala,
yo esta mañana... Bájalo, que esto es muy serio. Yo esta mañana, cuando llegué aquí a la radio, me dice mi amigo Eduardo, dice, Sisto se ha vuelto loco. Sí. Sisto se ha vuelto loco porque como el otro día metieron al corredor del encierro y dijo que él no había corrido nunca, salía a la manta a la cabeza y ha dicho, yo me voy a jugar a las femorales. Por lo menos. Se ha metido con un toro de García Grande. Ay, y él lo ha colgado, el propio Sisto,
sí, sí,
en el Facebook. Yo he visto el toro.
Sí.
El perro de Tintín es el caballo de Troya al lado de la vaca.
Perdona.
Y yo te voy a decir una cosa, perdóname. No, déjame acabar.
Déjale.
Tú tienes que tener en cuenta el apellido que lleva. No somos familia, no. Pero van a decir, es un naranjo. Y no estoy dispuesto a que tú tires mi nombre por el suelo.
Pero, vamos a ver.
Las
figuras tenemos derecho a elegir, ¿no? Entonces, como
exacto.
Y ha cogido
elige ganadería. Elige ganadería.
Y elegimos toro.
La figura del toreo, ¿sí? Lo así.
Sí, la patita. Ante la puerta. O sea,
ahí lo que tienes que ver es la composición estética del lazo.
Sí, ahí sí que está.
La plástica del momento.
Si era la hermana San Sulpicio o emitiendo con el de como la película.
Es viernes y como todos los viernes toca hablar de toros en Herrera en COPE, porque en estos días se está celebrando una de las ferias más importantes de la temporada taurina de nuestro país. Nos estamos refiriendo, como no, a la Feria del Toro, a los Universales San Fermines de Pamplona, Sisto Naranjo.
Pues sí, la fiesta más conocida de nuestro país y además que hay que recordar, ¿no?, que estos encierros tan universales de Pamplona son un vestigio, ¿no?, una antigua tradición de lo que antiguamente se hacía, ¿no?, que era llevar los toros desde el campo a la plaza. Pues allí en Pamplona ha quedado esa costumbre y por eso tienen esa forma de ser los encierros, y porque además estos encierros tienen una razón de ser, y es que después, posteriormente, esos toros tienen su lidia por la tarde en la plaza. Hablamos mucho de los héroes de la calle, los que por la mañana corren delante de los toros, pero también nos toca hablar de los héroes que por la tarde se visten de luces para torear esos toros, ¿no? Los que se quedan quietos.
Han estado muy bien, los Cebada Gago.
Sí, sí,
me gusta mucho.
Seis, ¿no? Era el último recuento de heridos. La verdad es que han hecho honor, ¿no?, a esa leyenda negra que tienen en Pamplona. Llevaban 3 años sin aparecer por allí, por las calles de la vieja Iruña, y hoy han vuelto, pues fíjate, dejando ese rastro de sangre y de heridos.
La feria comenzaba el pasado martes con una novillada, ¿cierto?
Sí. Pues sí, y una novillada en la que veíamos a uno de los novilleros más destacados de lo que llevamos de temporada, un mexicano muy jovencito, Luis David Adame, es hermano de José Adame, matador de toros, que ya llevaba unos años aquí de carrera en España. Bueno, pues ahora un nuevo Adame, en este caso Luis David. Estuvo ya muy bien en Madrid, en la Feria de San Isidro, ese día cayó herido, ha vuelto, ha reaparecido y lo ha hecho pues a lo grande, ¿no? El otro día cortaba 3 orejas, era el primer triunfador. El día después, el día del chupinazo, el 6 de julio, es la fecha que se reserva para el festejo de rejones. Y allí en Pamplona, en Navarra, pues quién iba a destacar, el rejoneador local, Pablo Hermoso de Mendoza, yo creo que no nos equivocamos si decimos que es el rejonador más importante de la historia.
Sí, sí, sí.
Y cortaba cuatro orejas, ¿no? Yo creo que ha sido una de las grandes actuaciones de Pablo Hermoso allí en su tierra. Yo creo que estamos hablando, bueno, pues de una leyenda ya, aunque le tengamos en activo. Yo creo que se le va a reconocer, se está reconociendo, pero se le va a reconocer mucho más cuando no le tengamos en los ruedos. Y yo creo que firmó una grandísima actuación. Y junto a él también otra de las sensaciones de la temporada a caballo, como es Leonardo Hernández, que también cortaba dos orejas.
Y ayer jueves el zambombazo.
Sí, el primer zambombazo ya de las corridas de toro a pie. Pues Andrés Rocarrey, este chaval jovencísimo.
¿Cómo es esto? No lo he visto torear.
Pues fíjate, es un torero que aúna valor, porque tiene un valor descomunal. Sí. Yo no he visto pasarse tan cerquita de las espinillas, sobre todo con el capote, los quites que hace, un torero muy, muy variado, este peruano. Pero luego con la muleta es un torero que, como te digo, aúna ese valor, a una gran plástica, a un gran conocimiento de la técnica, de los terrenos, de los toros. Parece que lleva 20 años de alternativa. Y lleva, pues fíjate, desde el mes de septiembre, pues son 3 y 6, pues 9 meses. O sea, es que es impresionante cómo tiene este chaval el toreo metido en la cabeza, cómo lo desarrolla, cómo conecta con los públicos, cómo ayer en Pamplona supo captar la atención de los tendidos
me
de sol.
Me está recordando, Sixto, el fenómeno César Rincón, ¿verdad?
Pues puede ser, puede ser, porque además, fíjate que él ha tenido una confirmación de alternativa en San Isidro, ya saliendo por la puerta grande de Madrid. En Valencia anteriormente, en Fallas, también lo había hecho. Yo le había principio de temporada en Olivenza me impactó, y es que claro, cada actuación de este chaval es un triunfo. A él le queda otra corrida todavía allí en Pamplona la próxima semana, el lunes.
Bueno, pues supongo que en Pamplona seguirán estos días de feria, que sí, es lo suyo.
Sí, sí, en estos días además se reservan las ganaderías llamadas toristas. Hoy hemos hablado de Cebada Gago, mañana la de José Escolar, otra de la Zada de Yeltes el domingo, que va a ser el debut ganadero en esta Feria del Toro. Y para estas ganaderías, que son de las denominadas duras, pues van a actuar los toreros más modestos, ¿no? Por ejemplo, Pepe Moral, Javier Jiménez, un sevillano que tiene muy buen corte, Curro Díaz, el local Francisco Marco o Juan del Almo, tienen la oportunidad de remontar posiciones.
¿Y fuera de Pamplona?
Pues mira, este fin de semana también la Feria del Ángel en Teruel, dos festejos. El domingo además hay un duelo ganadero con dos ganaderías de Encaste y Santa Coloma, como son los Maños y Ana Romero. Y mañana sábado en mi tierra me voy para allá a ver un corridón de toros en Arévalo. Van a actuar Julián López el Juli, Miguel Ángel Pereira y esperemos Andrés Rocarrey que vaya, porque ayer es verdad que dentro de esa gran actuación, pero le pegó un volteretón enorme, le cogió por la zona del escroto. Vamos a ver, yo creo que puede estar, ¿no? Porque
igual tú te vas a comer algo en Arévalo,
sí,
¿no?
Sí, un cochinillo, eso está claro.
Pues si no está Rocarrey, puede salir.
Eso te iba a decir.
¿Sabes? Completa la terna, Sisto. Y...
No te vayas a por ver loco, Sisto.
No, pero planta
yo
tiene.
Yo te veo muy lanzado, tú no tienes sentido de riesgo ninguno.
Ninguno.
Pierde la cabeza y a ti, María Luisa, se pone que bien torea, Sisto. Ya te tira. Y claro, y nos vamos a quedar, sí. Vamos, que no.
Que no puede ser.
No.
María Luisa sacando pañuelos blancos, como loca, ahí en Arévalo.
Llévate el escapulario por si acaso. En fin.
Ese es José Tomás de Rancop.
Sí,
José Tomás. Escuchábamos ayer, y mira qué raro escuchar al maestro.
Es muy raro, sí, pero ayer salí a la palestra para mostrar algo que es muchas veces consustancial a la fiesta de los toros, y es la solidaridad. Bueno, pues ayer donaba los 18.000 euros del premio de tauromaquia concedido por la Comunidad de Madrid al Banco de Alimentos, y como dices, le pudimos escuchar.
El mundo del toro, a lo largo de su historia, ha dado siempre muestra de solidaridad. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a todo el mundo. Cada euro que destinemos en la ayuda para alimentar a nuestros niños, hoy constituye un fondo de inversión en salud para el futuro de nuestra sociedad.
Los toreros, claro, siempre que pueden, solidarios.
Sisto va a subastar su fotografía y con lo que saque.
Sí. Oye, pues.
Lo va a dar.
Me financio la vacación.
Tú ríete.
Sí.
Que lo mismo en eBay.
Sí, ¿eh? Eso no tiene precio.
¿Qué es esto? Ahora, eso sí, la foto firmada, por favor.
Sí, hombre,
y dedicada a todos tus fans.
La firma pequeña, vaya a ser que tapa el toro.
No es la guitarra de Paco de Lucía, pero lo va a ser una de las protagonistas del tiempo que le dedicamos al cine. En este caso es un documental maravilloso del que vamos a estar hablándoles, con todas las novedades también cinematográficas para este fin de semana, con El Tiempo y Maldonado, con El Puñadito de Tico Medina. No se lo pierdan. En un ratito, al doblar la esquina de la información, las cosas de aquí, de Herrera Cope. Herrera.